Este es el glosario de Heroínas de la Arquitectura. Soy Yasmín Mejía.
Y yo soy Dani Kaufman. Hoy, en nuestro episodio 5, seguiremos recorriendo nuestra crónica de las grandes arquitectas de la historia. Hoy hablaremos sobre Lili Reich y Charlotte Pirand.
Los invitamos a que consulten las redes sociales de Fundar MX para que puedan ver todos los posts del episodio de esta semana y que nos puedan comentar su opinión.
Y bueno, pues, comencemos con Lili Reich. Ella fue una arquitecta y diseñadora alemana que perteneció a la Bauhaus y además colaboró durante más de 10 años con Mies van der Rohe. Por su labor en el campo de exposiciones e interiores, está considerada como una de las pioneras del interiorismo. Ella comenzó su carrera como diseñadora de vestidos de mujer y esta experiencia le ayudó a desarrollar su interés por el contraste entre texturas y materiales y obviamente pues, su asociación con la decoración. Ella comenzó a trabajar en el estudio del diseñador modernista Joseph Hoffmann en Viena en 1908 y es responsable de varias sillas como la Cubus, la Cabinet, la Collar o la Broncia. Desde 1912 ella formó parte de la Deutsche Werkbund, una institución que dirigió a partir de 1920. En 1914 abrió su propio taller de interiorismo, decoración y moda, desde el que dirigió varias producciones hasta 1924. En ese año se trasladó a Frankfurt, donde organizó las exposiciones para la Deutsche Werkbund. Durante esta época conoció a Mies van der Rohe y regresó a Berlín, la capital alemana, en 1927 para trabajar más estrechamente con él, convirtiéndose en su compañera personal y profesional durante más de 13 años. Desde, obviamente, 1925 a 1938. Entre sus numerosas producciones destacan sus diseños para pabellones feriales y de exposiciones, así como la arquitectura interior de una vivienda para la colonia Weissenhof, realizada para la exposición celebrada en Stuttgart en 1927 y que llevó por título Die Wohnung. Ella colaboró con Mies van der Rohe en el diseño decorativo del pabellón de Barcelona y en la Casa Tugendhat, colaboraciones a partir de las cuales surgieron los diseños de las sillas Barcelona y Brno.
Posteriormente a esta colaboración, Reich fue la responsable en dirigir la sección de diseños expuestos en el altillo del pabellón de la Exposición Alemana de la Construcción de 1931 y de diseños de una vivienda en el hall de la exposición, junto a la de Mies van der Rohe. Cuando Mies van der Rohe fue nombrado director de la Bauhaus en su fase final, llamó a Reich, quien participó como profesora en la escuela, enseñando interiorismo y decoración hasta finales de los 30. La colaboración de Lili Reich con la Bauhaus finalizó con la disolución de esta en 1933, por orden del Partido Nacional Socialista Alemán.
En 1938, antes de la Segunda Guerra Mundial, Mies van der Rohe emigró a Estados Unidos. Sin embargo, Reich permaneció en Alemania, reanudando su labor como diseñadora de moda y arquitecta de interiores después de la Segunda Guerra Mundial en Berlín, donde abrió su estudio en 1945. A la vez, su reconocido prestigio en ambos ámbitos le facilitó una entrada como docente en la Escuela Superior de Bellas Artes de Berlín, institución que abandonó 2 años después, poco antes de su fallecimiento en 1947.
Y ahora pasaremos a Charlotte Pirand. Fue una diseñadora francesa conocida por sus icónicos muebles producidos durante el siglo XX. Su trabajo apuntaba a crear espacios vitales y funcionales, en la creencia de que un mejor diseño ayuda a crear una nueva sociedad. Pirand nació en París, su padre era un sastre y su madre una modista de alta costura. Sus grandes habilidades para el dibujo llamaron la atención de su profesor de arte de la escuela secundaria, y su madre la animó finalmente a matricularse de la Escuela de la Unión Central de Artes Decorativas en 1920 para estudiar diseño de mobiliario hasta 1925. Creo que ya tenía madera con su familia de que iba a ser diseñadora.
Durante ese año, sus proyectos escolares fueron seleccionados para formar parte de la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas. Además, sus diseños fueron expuestos en paredes de las Galerías Lafayette. 2 años después de graduarse, Pirand recibió grandes elogios de la prensa por su proyecto Par sur le Toit. Su nombre comenzó a ser reconocido, pero no se conformó con diseñar solo para gente adinerada. Ella quería trabajar para Le Corbusier y crear una producción en serie para viviendas de bajo costo. Aunque cuando solicitó trabajar para Le Corbusier, típicamente de parte de Le Corbusier, Ella fue rechazada diciéndole que aquí no bordábamos cojines. Un mes más tarde, ellos visitaron el Bar sur l'Étoile en el Salón de l'Automne y quedaron tan impresionados que le ofrecieron un trabajo en el diseño de mobiliario.
De 1927 a 1937, trabajó en el atelier de Le Corbusier y más tarde calificó esa experiencia como un privilegio. Ahí se encargó del trabajo de interiores y en 1928 diseñó tres sillas: la silla con respaldo de Sling B301, la silla LC2 Grand Comfort y la Chaise Longue B306. Las características principales de estas sillas eran los marcos de acero tubular. En los años 30, Perrin también se involucró con muchas organizaciones de izquierda, como la Asociación de Escritores y Artistas Revolucionarios y la Casa de la Cultura, ayudando a fundar la Unión de Artistas Modernos.
Después de su colaboración con Le Corbusier, ella comenzó a trabajar con Jean Prouvé. Durante la guerra, Perrin diseñó cuarteles militares y mobiliario para alojamientos temporales. Cuando esta terminó, el equipo se disolvió hasta 1951, año cuando se reencontraron. Cuando los alemanes ocuparon París en 1940, ella dejó a Francia y viajó a Japón como asesora oficial de diseño industrial del Ministerio de Comercio e Industria. A pesar de que estaba ahí para cambiar el status quo entre los artesanos, diseñadores y arquitectos japoneses, se inspiró mucho en las innumerables experiencias que encontró. 7 meses después, exhibió productos de materiales naturales como la madera y el bambú.
Y en su camino de regreso a Europa, fue detenida y obligada al exilio en Vietnam a causa de la guerra. Utilizó ese tiempo para estudiar carpintería y tejido. En los años posteriores de la Segunda Guerra Mundial, se produjo un aumento del interés por utilizar nuevos métodos y materiales. Así, cuando regresó a París en 1946, su trabajo tuvo una gran demanda y trabajó en muchos proyectos como estaciones de esquí y viviendas para estudiantes. En 1998, el año anterior de su muerte, publicó una autobiografía, Una vida de creación.
Y pues, con eso terminamos por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos hoy en el episodio 5 del Glosario de Heroínas de la Arquitectura. Cada vez llegamos más cerca a la época contemporánea y empezamos a ver proyectos que perduran hasta nuestros días y que no se han perdido completamente. Al igual que muchas arquitectas que empiezan a luchar cada vez más por sus derechos laborales y pues, sus derechos como mujeres en general. Nos vemos la próxima vez, donde conoceremos a Llano Alto y a la gran Lina Bobardi.
No se olviden de seguirnos en las redes sociales para conocer todos los programas que Fundac tiene para ustedes. Soy Yasmin Mejía.
Y yo soy Dani Kaufman. Esto fue Glosario de Heroínas de la Arquitectura, un proyecto Fundac MX.